Lo prometido es deuda. Si llegamos a los 20.000 likes en este vídeo, prometo hacer un vídeo de todas las etapas pictóricas de Picasso. Hola, soy Antonio García Villarán y en este vídeo te voy a hablar de Pablo Ruiz Picasso. Y es que de este autor se ha hablado, se ha escrito, se han hecho miles de ensayos. Bueno, hasta se ha dicho que es un pintor abstracto, que Picasso jamás en su vida ha hecho abstracción. A él no le gustaba la abstracción. Él siempre ha sido figurativo. Pero es verdad que al final de su vida hizo amparte. Pues lo vamos a ver en este vídeo. Hay mucha gente que piensa que Picasso es solo el Guernica y que pintaba así, pero ¿qué va? Si Picasso era un clásico. De hecho, él tuvo un aprendizaje académico porque ya sabes que su padre era profesor de la Escuela de Arte, al principio en Málaga y después en Barcelona. Y si vemos obra de Picasso de niño, no veas cómo dibujaba el niño, ¿eh? Cómo pintaba el niño, ¿eh? Y es que tiene unas academias. Academias son los dibujos estos de esculturas clásicas hechos a carboncillo. Pues eso, que tiene unas academias que son magistrales, que hasta él mismo llegó a decir que se sorprendía al ver cómo a tan temprana edad hacía ese tipo de cosas. Y no solo porque tuviese un padre pintor, ¿eh? Porque tú puedes tener un padre pintor o una madre pintora y, oye, que no te guste el arte. Lo que pasa es que a él se ve que le gustaba mucho, le encantaba trabajar. Vamos a ver que el catálogo más completo que existe de la obra de Picasso lo hizo Christian Cervos y reproduce más de 16.000 obras.
¡16.000!
Y lo que es más importante, ¿eh? Pintadas y dibujadas por él, no como otros. Porque eso sí, ¿eh? A Picasso le gustaba trabajar, le gustaba hacer él sus propias obras. Bueno, como es lógico también, ¿no? Pero él empezó desde muy temprano. Hizo su primera exposición a los 13 años. Y estos dibujos de los que he hablado, así académicos, los hacía con 7 años. Con 7 añitos dibujaba el niño así. Y aunque es verdad que le ayudaba un poco el padre, bueno, le aconsejaba, eso, le ayudaba con las composiciones y esto, pero tiene cuadros de verdad que son para niños de su edad magistrales. Como por ejemplo este que pintó a los 15 años, la primera comunión, o los retratos que hace de su padre y de su madre, e incluso las copias que hace de obras de Velázquez o del Greco, e incluso interpretaciones al estilo de Velázquez que son, bueno, están muy bien pintadas, están muy bien conceptuadas. El uso del color también es espectacular y hay que decir que con este aprendizaje uno después puede dedicarse a hacer lo que quiera, puede continuar por ahí o puede hacer otro tipo de cosas. Que tiene una copia de Felipe IV de Velázquez, que a ver quién puede hacer una cosa así. Vamos, que si Picasso hubiese querido ser un falsificador, hubiese tenido la vida solucionada. Pero claro, como él tenía mucha imaginación, pues dijo, no, lo de los falsificadores, para la gente que tenga mano, pero que carezca de imaginación. O este otro cuadro de 1897, Ciencia y Caridad, que aunque lo criticaban en su época porque decían que esa mano parecía un guante, la mano de la enferma, pero bueno, salió en algún periódico, también es verdad porque el padre le ayudaba, el padre conocía a gente del mundillo. Y ya sabemos, porque se ha estudiado, que incluso en algún concurso pues le echó una mano su padre a Picasso. Y aunque Picasso controlaba perfectamente el dibujo académico, la pintura académica, pero era muy crítico con la academia. En sus cartas él le metía mucha caña al sistema educativo de la Escuela de Bellas Artes de Madrid. En esa época él quería irse a París o a Múnich porque veía que allí estaba todo, estaban los impresionistas, allí se estaba cociendo toda la historia del arte y él pues quería ir. Al final, ¿qué hizo? Pues que fue a París.
Era un mundo aparte, donde los más excéntricos podían vivir en paz, en los márgenes de la sociedad.
En la época de juventud, él estaba muy influenciado por pintores como Rosales, Fortuny o Pradilla, que eran pintores historicistas que controlaban la técnica estupendamente bien. Y de eso, y sobre todo de las pinturas del Prado, fue de donde él sacó el máximo jugo. Y es que Picasso, desde joven, siempre ha tenido cierto éxito con la pintura. Bueno, este cuadro de Ciencia y Caridad tuvo una medalla de oro de Málaga, además de tener alguna mención honorífica especial. Y, por cierto, hablando de Málaga, que sí, que Picasso es malagueño, pero Picasso vivió muy poco tiempo en Málaga, su infancia o así, y por más que he leído, él tampoco defiende Málaga así muchísimo, no dice, yo soy malagueño, no lo veo por ahí. De hecho, Sabartés, que escribió sus memorias hablando de Picasso, pues estuvo a su lado más de 30 años, dice que, bueno, que él casi ni se acuerda de esa época de Málaga. Es verdad que nunca se nacionalizó como francés porque él estaba esperando a que Franco muriese para venir a España así y ser recibido con todos los honores. Lo que pasa es que se murió Picasso antes. ¿Y qué buscaba Picasso en París? Pues alimentarse de todo el movimiento moderno que estaba surgiendo. A él le encantaba Toulouse-Lautrec. Le encantaba Degas. Y se puede ver que muchas de sus obras de esa época bebe de esas fuentes. Es que el Picasso tiene algo que a mí me impresiona muchísimo, que es capaz de igualar e incluso de superar técnicas o maneras de ver la pintura que a él mismo le encantan. Y eso no es fácil, ¿eh? Eso no es nada fácil. Y tiene otra cosa que también me encanta, ¿eh? Y es que todo lo que aprende acaba después incorporándolo en toda su obra a lo largo de toda su vida. Y experimenta muchísimo. A mí hay un cuadro que está en el Reina Sofía que me encanta. Lo he estudiado muchísimo, no solo por la composición, que me parece estupenda, con la figura a un lado del cuadro y el brazo extendido así. Y si nos fijamos en la cara, los labios de ella están hechos a pinceladas verticales rojas. Y ese tipo de soluciones son las que a mí más me han interesado cuando lo he investigado, cuando lo he estudiado. Que bueno, después analizas también en la época en la que él hizo ese tipo de obra y ves cómo, por ejemplo, un gran dibujante, Ramón Casas, catalán, tiene dibujos y pinturas que se parecen mucho. No es que se parezcan, yo creo que es que Picasso veía esta solución y decía, pues yo las voy a incorporar a mi pintura, y las incorporaba, y muy bien. Además, por ejemplo, entre Ramón Casas y Picasso se pueden comparar dibujos suyos y vemos que la calidad es muy similar. Yo creo que Picasso se tenía que mover mucho por una especie de envidia o de afán de superación, porque, por ejemplo, Ramón Casas expuso en el Squatre Cats y Picasso posteriormente hizo una exposición similar con dibujos de retratos de amigos suyos. Pero para mí lo más importante de Picasso es que si él viviese hoy sería Instagramer. Por supuesto que sería Instagramer, porque lo que hace Picasso durante toda su vida no es más que pintar lo que a él le pasa, la gente que pasa por su vida, sus mujeres, sus niños, sus animales. Es decir, que la mano de Picasso podía ser un móvil, con un montón de filtros, eso sí, pero un móvil. Por ejemplo, la época azul. Bueno, pues eso podía ser un filtro, ¿no? El filtro de la época azul. ¿Y qué cosas pintaba? Pues sobre todo imágenes de pobres de la época. También pintaba a sus amigos, a la gente en los bares, porque él era muy joven y le gustaba estar siempre de parranda por ahí. Bueno, a ver, tampoco siempre de parranda, pero que le gustaba salir, como a todos los jóvenes. Pintó hasta la muerte de su amigo Casagemas. No solo un retrato de Casagemas con el tiro en la sien, sino también hizo una alegoría de Casagemas muerto y ascendiendo al cielo, donde el cielo para él, ¿qué es? Pues un montón de una especie de burdel, un montón de mujeres desnudas y un caballo blanco y Casagemas. Las cosas de Picasso, el machirulo, que era él muy machirulo. También, como no, tiene muchos dibujos de desnudo femenino, y es que el desnudo femenino es algo que él va a practicar pues durante toda su vida, hasta el final de sus días. A mí estas primeras épocas de Picasso, sinceramente, me encantan. No todos los cuadros, porque él experimentaba mucho. Hay obras suyas que yo las veo y creo que eran bocetos, que ni siquiera están terminados. Pero claro, como cualquier cosa de Picasso, ahora vale una millonada y la expone y dice, ¡ah, un Picasso! Pues en muchos catálogos encuentras cosas que dices, oye, esto no es de primer nivel. Pero bueno, está bien verlo para aprender. La que ha sido un retrato de primer nivel, desde mi punto de vista, es el retrato de la Celestina, por ejemplo, esa mirada que tiene, esa composición, o la obra que se llama Los pobres a la orilla del mar, y por supuesto una que siempre me ha gustado mucho es La vida, en la que se ven a figuras de pie y al fondo están los bocetos de ese mismo cuadro, con las figuras escuálidas, amarillentas, con el azul y amarillo, los complementarios, las composiciones clásicas, porque no lo olvidemos, siempre hace composiciones clásicas. Lo que aprendió en su día, eso no se le olvida nunca. Y aunque es verdad que se dice la época azul, la época rosa, pero durante la etapa de la época azul, de lo que se considera la época azul, él pintó cuadros también que son de la época rosa. Es decir, él iba pintando, probando, y no es que dijese, a partir de ahora ya no pinto nada más en azul. Ahora todo en rosa. No, así no lo hacía. Él era más orgánico. Por ejemplo, en este cuadro, Mujer con corneja, que también me gusta mucho, una mujer dándole un beso a un pájaro negro, pues vemos cómo el azul y el rosa están en la misma obra. Y como decía antes, él lo que pinta es lo que vive. En esa época él visitaba mucho el circo, donde había saltimbanquis, bailarinas, acróbatas. Y para mí de esta etapa, un cuadro que me encanta es La familia de saltimbanquis, donde hay una cosa espectacular desde mi punto de vista, que es algo que yo siempre cuento en mis clases. Este cuadro tiene un error, pero ese error lo ha convertido en una virtud. Y es que aquí falta algo, ¿eh? Pero mira bien el cuadro. ¿Qué es lo que falta en este cuadro? Pues falta una cosa fundamental. Fíjate en la figura del personaje rojo, el gordo. ¿Has visto? Es que le falta una pierna. O sea, ahí debería haber una pierna, porque no se puede apoyar un personaje que pesa tanto en una sola pierna. Sin embargo, pienso yo que Picasso creería que ese plano rojo ahí pues no funcionaba, así que lo quitó. Y si no te fijas bien, no te das ni cuenta. Y a mí eso me parece magistral. Me parece algo de buen pintor. Pero cuando Picasso empieza a ser Picasso, desde mi punto de vista, es con su cuadro Las señoritas de Aviñón, que es de 1907, y se ha dicho siempre que está inspirado en las esculturas clásicas, en las esculturas antiguas, arcaicas, e incluso también en la escultura africana, porque por aquella época se hizo una gran exposición de arte africano en París. Arte africano, arte primitivo, en fin. Y aquí Picasso ya empieza a jugar con las formas, empieza a jugársela él mismo, porque además ese cuadro no le gustaba prácticamente a nadie. Su propio amigo Braque dijo de ese cuadro que era como si alguien hubiese bebido gasolina para escupir fuego. Y estamos hablando de principios del siglo XX, ¿eh? También es verdad que Picasso después se agarró a esto, al cubismo, a que él fue uno de los inventores del cubismo, y esto lo explotó durante toda su vida. Pero bueno, oye, aunque sobre esto también hay muchas teorías, ¿eh? Porque se dice que el primer cubista fue Juan Gris, también se dice que Braque fue el primero que hizo este tipo de obra. Lo que sí es cierto es que tanto Braque como Picasso estuvieron explotando esta nueva manera de entender el arte. Y ya digo, a mí, tanto el cubismo analítico como el cubismo sintético, cuando veo muchos de estos cuadros, me llegan a aburrir, porque es que, mira, los temas siguen siendo los clásicos. Retratos de Kahnweiler o retratos de sus amigos, de sus otros marchantes. Bodegones cubistas. Mucha guitarra, mucho bodegón con guitarra. E incluso con Anís del Mono también, porque él era muy cachondo. Pero no hay que olvidar que el cubismo es algo muy clásico. Fíjate nada más en la armonía de color que hay en todos los cuadros. No hay estridencia. Y no solo eso, hay armonía formal. Todas las líneas rectas hacen que tengan mucha unidad. E incluso las pinceladas estas puntillistas, como ya dije antes, él lo aprovecha todo. Todo lo que aprende, lo aprovecha. Pero hay algo que sí es innovador, y es en el material, porque en el cubismo, tanto Picasso como Braque, todos los que hacían cubismo, incluyeron el papel pegado como parte de la obra. Es decir, en aquella época, si un cuadro no estaba pintado, pues no se consideraba bueno, y por supuesto el pegar un papel no se consideraba nada artístico. Pero los cubistas, y sobre todo Picasso, fue uno de los primeros que empezó a reciclar, efectivamente, a reciclar y a coger otro tipo de materiales y añadirlo a los cuadros, que esto después los dadaístas lo explotaron muchísimo. Respecto al cubismo, Picasso siempre dijo que Braque y él intentaron hacer un lenguaje universal que todo el mundo entendiese e incluso que todo el mundo practicase también. Al final se quedó en un estilo más, pero bueno, un estilo en el que además incluye la palabra, la tipografía dentro de la obra. Y dice, oh, ¡qué moderno! Oye, ¿qué cosa ha hecho? Pero que va a ver, si el meter palabras dentro de los cuadros se hacía ya desde el románico. Bueno, de románico, desde siempre, vamos, y hay muchos cuadros del Renacimiento, del Barroco, que meten frases ahí, vamos, que prácticamente está todo hecho. Y cuando digo que a Picasso le gustaba mucho reciclar, bueno, que eso no lo digo yo, ¿eh? Eso lo dice Françoise Guillot, que fue una de sus mujeres, estuvo con él más de 10 años, y en su libro cuenta, por ejemplo, cómo hizo lo de eso que es tan famoso, la cabeza de toro esa hecha con un sillín y un manillar de una bicicleta. Y es que dice que a él le gustaba mucho mirar entre las cubetas de escombros, no es que mirase entre los cubos de basura, pero casi. Y todos estos materiales después él los reciclaba, los componía, hacía esculturas que algunas de ellas, pues efectivamente, son de Amparte, y hacía este tipo de juegos formales. Porque eso sí, ¿eh? A Picasso le encantaba jugar, siempre estaba jugando no solo con la pintura, con las formas y con el color, también jugaba mucho con las personas. Yo tengo un vídeo que puse hace muy poco de tres anécdotas de Picasso, que te invito a que lo veas porque ahí hablo de cosas muy concretas de él que te van a gustar. Y es que cuando se habla de Picasso se dice, era muy machista, trataba muy mal a las mujeres y tal. Pero vamos a analizarlo, vamos a analizarlo. Esa anécdota que todo el mundo conoce de cuando él estaba pintando el Guernica y estaba Dora Maar allí con él y entró María Terés y empezaron a discutir. Y entonces ya dijeron, ¿a cuál eliges de las dos? Y dijo Picasso, pues solucionadlo vosotras, pelearos. Y va y se pone las dos a pelearse. Vamos a ver, que si alguien te dice alguna vez, oye, pelearos por mí y tú te peleas, esa persona no está muy bien de la cabeza, o puede que la haya dicho como una broma o algo, pero que tú te pelees, vamos, ahí estaban los tres regular, ¿eh? Vamos, que a los tres le iba la marcha, porque François Gilot, por ejemplo, no hizo nada de eso, de hecho, lo deja escrito en su memoria. Picasso, cuando le cuenta esta anécdota, ella le dice, ah, sí, pues yo por ti no me voy a pelear, como es lógico. Que, por cierto, hablando de Guernica, él empezó a hacer una cosa que muchos hacemos ahora en la red, y es que fotografió cada uno de los estados del Guernica, tal y como lo iba pintando, lo iba fotografiando, y hoy podemos ver cómo empezó el cuadro, cómo lo siguió y cómo lo terminó. Y aunque a mí el Guernica, sinceramente, me gusta, creo que es una obra de arte importante, pero me gusta muchísimo más los bocetos, los estudios preliminares que hace. Y también me gusta mucho cómo expresa el horror. Por ejemplo, la fuerza en la que algunos dibujos tienen los ojos así desorbitados, uno para arriba, uno para abajo, cómo muerde el pañuelo, por ejemplo, alguna mujer en algún dibujo, o esas manos cuando aprietan un elemento con los dedos cada uno para un sitio. Ahí sí me parece que hay un análisis formal bastante interesante. Y es que la obra de Picasso es cierto que es muy repetitiva en los temas, como ya hemos dicho, pero no en lo formal. Yo creo que él, durante toda su vida, estuvo luchando contra eso, contra la repetición. Hacía muchas variantes, pero también es verdad que al final de su vida fue cuando su obra, desde mi punto de vista, empezó a flaquear más. Por ejemplo, todas esas interpretaciones que él hizo de los cuadros clásicos, como las Meninas, que las dibujó hasta desfallecer, y no solo de las Meninas, de muchos de los cuadros del Prado. Él los interpretaba bajo su óptica cubista, porque eso de, que llaman del estilo Picasso no es más que una variante del cubismo. Algo que pintó hasta la saciedad fueron las corridas de toros. Porque a él le encantaban las corridas de toros. Y también sus autorretratos. Él se autorretrató siempre. Se hacía muchos selfies. Digo, sería un Instagram fantástico. Para mí Picasso es un continuador del arte clásico. Él hizo versiones, que sería hoy día como hacer covers. Se hizo covers de cuadros antiguos siempre. Pero a Picasso, como a mucha gente, se le conoce muy bien por las anécdotas. Como por ejemplo la que le pasó con uno de sus marchantes, Beguiren, que le enseñó un billete de 500 francos. Y Picasso le dijo, esto tiene el valor de 500 francos, pues yo soy capaz de duplicarle el valor en un minuto. Y cogió un bolígrafo, un lápiz, le hizo un dibujito así de una corrida de toro en el billete y se lo devolvió al marchante. Él, esa misma noche, en una reunión de amigos, contó esa anécdota, sacó el billete y uno de los que estaba ahí sentado sacó 1000 francos y le dijo, oye, te lo compro. Y efectivamente, duplicó el valor de un billete de 500 francos en así. Pero también era un caprichoso, ¿eh? Picasso era muy caprichoso, sobre todo al final de su vida. Y en una anécdota que le ocurrió también con un comprador, un tal Jacques, que vino de Estados Unidos, le quería comprar cuadros. Y, no sé, a Picasso no le caía bien este hombre, no le gustaba. Después de un tiempo allí en el estudio viendo los cuadros, él le dijo pues que no le quería vender cuadros a Jacques, pero que le gustaba mucho su sombrero. Y claro, Jacques le dijo, claro, ¿no te va a gustar el sombrero? Si me lo han hecho a medida en Londres, si es un sombrero de mucha calidad. Y entonces le dijo, pues no me importaría tener un sombrero como este. Si me traes un sombrero, te puedes llevar algún cuadro. ¿Y qué hizo Jacques? Pues que cogió un avión desde París hasta Londres, le hizo un sombrero a la medida de Picasso, Picasso tenía un cabezón importante, y al día siguiente se presentó allí con el sombrero. Entonces Picasso cogió el sombrero, se lo puso y dijo, se miró en el espejo y dijo, pues ahora no me gusta tanto, no me cae tan bien ese sombrero. ¡Pum! Se lo colocó a Jacques y dijo, hoy no hay cuadros para ti. poco sobradito, pero bueno. Mira quién viene a saludar. El Cubin. ¿Qué quiere? ¿Qué? ¿Quiere decir algo? Una de las cosas que me ha parecido muy interesante de Picasso es que él nunca firmaba los cuadros una vez que los terminaba, porque decía que si los firmaba se los podían robar. Claro, y es que él también decía que sus cuadros, esto lo decía él, ¿eh?, que cualquiera en Estados Unidos podía falsificar perfectamente un cuadro suyo. Vamos, que viene a decirnos que eran muy fáciles de pintar sus obras, las de su última época, ¿eh? También se dice que Picasso era como muy agarrado, que no le gustaba dar cosas. Eso no es del todo cierto, ¿eh? A mí me han contado muchas anécdotas y he leído muchas anécdotas de Picasso y de la generosidad de Picasso. Mira, otra vez. ¿Qué quiere? Lo que sí le pasaba a Picasso es que no le gustaba tirar nada. Aunque tenía mucho dinero, sobre todo al final de su vida, él iba con la ropa antigua. Le costaba una barbaridad que le hicieran un nuevo traje o comprar nueva ropa. Pero esto además le pasaba con las personas que le rodeaban también. A él no le gustaba deshacerse de lo viejo o de la gente que había compartido su vida en algún momento. Por ejemplo, a todas sus mujeres le dejaba una asignación, algo de dinero, para, por una parte, que pudiesen vivir, pero para que no se separasen de él definitivamente, para tenerla siempre ahí. En cierto modo, para que no llegase a tener nunca vida propia. Pero vamos, que esto, algunas de sus mujeres estuvieron toda su vida dándole un poco calor a Picasso y otras pues pasaron de él. Picasso ha vivido de pintar y de dibujar siempre, siempre. Desde joven, desde 1900, él ya tuvo su primer marchante, un marchante que le daba 150 francos por todo lo que dibujase. Este marchante se llamaba Pedro Manach Jordi. Y otra cosa que también me ha llamado mucho la atención y que lo cuenta Sabartés en su libro es que Picasso también escribía. Escribía, pero no le enseñaba a nadie lo que escribía, solo a Sabartés, que bueno, Sabartés era amigo suyo de juventud. Él empezó haciendo poesía, Sabartés, digo, pero yo he leído algunas cositas que hay por ahí de Picasso y son reguleras. No he leído mucho, o sea que tampoco voy a dar una opinión así muy amplia, muy clara, pero bueno. No toda la obra de Picasso es buena. Eso lo decía él mismo. Por ejemplo, las piezas de cerámica que hizo, aunque hay algunas que no están mal, pero la gran mayoría a él no llegaron a gustarle. Él no las consideraba de calidad. Y también pienso una cosa, que al final de su vida, con tantos aduladores que tenía, tanta gente que quería sacarle el dinero, porque él producía mucho dinero, es decir, había un montón de gente que quería su obra y la vendía como churros. Mira. Y ahora la Ulma. Ahora se me sube la Ulma. ¿Qué quiere, Ulma? Qué carita de sueño, ¿no? Está un poquito resfriada. ¿A que sí? Pero se le está pasando. ¿Está resfriadita? Pues eso, que tenía todo un ejército de aduladores, de admiradores y, por supuesto, también de parásitos. Y si es verdad que tiene muchos bocetos, muchas obras que pueden parecer en parte, todo el conocimiento que él tiene también se nota en sus obras. Las líneas, los colores que pone en los cuadros no los hace de manera aleatoria, los hace con conocimiento, porque yo tengo que admitir que entiendo por qué Picasso sea uno de los artistas, si no el artista más importante del siglo XX. Ya no solo por ser un paradigma de cambios, o sea, de no quedarse con una fórmula y repetirla muchísimo. También es importante su afán de superación. Y su obra también es tan amplia que hay para todo, ¿no?, para todos los gustos. Yo creo que nunca llegaremos a saber cómo era realmente Picasso, porque yo he leído muchos libros. Además, esos libros los voy a poner al final del vídeo y también os los voy a dejar aquí en la cajita de descripción. Pero en cada uno de ellos se cuentan cosas diferentes de Picasso. De todas formas, me ha sorprendido que tiene muy mala fama, tiene muy, muy mala prensa Picasso, pero en los libros que yo he leído de gente que lo conoció realmente, no lo ponen tan mal, ¿eh? A Picasso no lo ponen tan mal. Y encima yo aquí en este vídeo, pues hablando así de él. En fin, espero de verdad que te haya gustado este vídeo. Revienta el botón de like, compártelo, sobre todo compártelo y dime qué opinas. Porque eso sí, lo mejor que hay en mi canal son vuestros comentarios, por supuesto. Yo aprendo muchísimo. Muchas gracias por verlo y nos vemos muy pronto. Mira. Mira la pobre. ¿Dónde está? Ulman. 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 Mira, esta. Mira, el cable. Mordiéndome el cable, ¿lo ves? O sea, yo aquí grabando el vídeo con Ulman aquí en mi regazo, para que veáis.
Es que es más buena. Bulma.
Picasso.